Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Estamos de nuevo con ustedes por el ojo de la cerradura. Con muchísimo gusto saludarlos esta mañana. José Luis Vázquez Show aquí en la consola, Karen Barajas en redes sociales. Y bueno, hoy es día de perfil. Respetamos el día y nos da muchísimo gusto saludar a una pintora de nuestra ciudad, Sandra Carvajal, bienvenida.
Muchas gracias, Julieta, tu auditorio y tú, hermosa, gracias.
Y bueno, pues esto tiene que ver con que pues hay varias exposiciones actuales y en puerta, ¿no?
Por supuesto.
De lo que estás haciendo. Y también platicar contigo, pues, de todo, de tus inicios. Primero, empecemos por las exposiciones, que ya las mencioné.
Vamos a echar chal, a gusto.
¿Cómo está?
Estoy muy bien, cariño. Es una colección, una serie, más mi serie más reciente, que se llama De Pieles y Caudales. Es una serie que se ha estado dividiendo en tanto en fechas. Esta comenzó a mediados del 2016 y fue creciendo, y bueno, ya vamos como para 45 obras, 20 ahorita están en un espacio de exhibición de la Universidad de la UPE, y estuvo con Ajolote, con nuestro querido Ramón, adorado, otro guerrero por mantener un espacio vivo, independiente. Y estoy muy contenta, Tesoro, porque me ha dado una gran satisfacción en el sentido de verme más crecida. Primero, pues, como ser humano, cariño, porque pues no, uno tiene que ser congruente. Primero eres un individuo y después da la casualidad que te dedicas a la pintura. Ha sido conmovedor recibir un regalo como un texto maravilloso de Guadalupe Morfín, que creo que la explique para acá mejor que yo, que yo misma, en un texto hermosísimo.
Esa es la de...
De Pieles y Caudales. Sí, una está en la UPE, ahí son 20, 15 están en Madrid, 8 están en Berlín, y otros 10 están en la Ciudad de México. Estoy realmente emocionada porque esta posibilidad de exportar pintura de nuestra tierra a brincar el charco, pues ya habla de un trabajo.
¿En qué parte de Madrid y en qué parte de Berlín?
Madrid es un centro cultural que acaba de abrir, que está maravilloso, Cocteau. Te voy a pasar, por supuesto, todos los datos. Y en Berlín es una colección muy interesante, es una colección privada, es una colección que pertenece a un grupo de académicos que están tratando de hacer muchísimas cosas alrededor de Latinoamérica. Hay que decirlo, es muy difícil como artista plástico de tercer mundo, ¿no? Digo, finalmente la plástica es plástica, no tiene ni sexo ni tiene lugar, pero sabemos de nuestra ¿cómo decirlo? Falta una institución que de alguna manera pueda apoyarte en esta difusión fuera de casa. Y a gracia de el concurso en el que estuve el año pasado en Princeton sobre arte y antropología, se logró esta red. Yo no estaba hasta hace 3 semanas que sabía que esta obra estaba en estos lugares dando sus vueltitas. Tengo una cirugía reciente y entonces estaba así como, pues como muy apantallada, ¿no? Mientras más ruca, más gallina. Entonces ya me contaron estas personas divinas con las que he estado trabajando a través de Princeton, y ellos son los que me dieron esta posibilidad de que esta obra esté dando sus vueltitas en el viejo continente. Y muy contenta, amor, porque sigue dando. Hay otro trabajo que inicia, la sede todavía no la puedo platicar porque pues también va a ser es fuera de la ciudad, sí es en el país. Se llama Epicentro y Cenizas, y se ha estado dando paralelo en el crecimiento de pieles y caudales. Entonces, muy contenta, muy contenta en mis logros personales en este sentido, en esta obra, pero pues aprendiendo, mi vida.
Abstracto.
Aprendiendo. Es un lenguaje expresionista abstracto. Y te digo, muy contenta en estos hallazgos, muy contenta en mirarme, muy contenta también con la porra oficial, porque resulta que en 29 años de carrera realicé mi primera agave, que estoy muy contenta.
¿Qué tienes 29 años?
29 dándole, tesoro. Mejor ni contamos.
No,
bueno. ¿Desde cuándo nos conocemos?
Ay, sí, no. Oye, pero a ver.
Pero muy contenta, mi amor.
¿Cómo llegaste a lo que le llamas ahora como lenguaje expresionista abstracto?
Pues con mucho trabajo, mucho ir quitando capas, ¿no? Uh-huh. Finalmente nuestro proceso en la plástica es natural, en ese sentido, empezar con las manitas, los ojitos, también sé hacerlo.
El dibujo.
Sí, el dibujo, vamos, la estructura de
porque luego también, ¿no?, hay así como... vivimos en un mundo lleno de prejuicios, ¿no? Los que hacen abstracto no saben dibujar, ¿no?
Ah, totalmente, tesoro. Y bueno, también, no culpemos a un público que cuando se le roba a la educación pública la plástica, ¿no? Hablar de la plástica, tener una clase de arte en el aula, pues por supuesto que la gente no sabe por dónde. Finalmente, los niños, por eso es maravilloso estar con los niños, porque los niños no tienen este prejuicio. Y hablo de los 3 a los 8 años, ¿no? Que todavía la libran y que pueden decir, de hecho, los mejores títulos de mi obra me los han dado niños de 5 años, porque, ay, Sandrucha, es que yo aquí veo. Entonces te cuentan unas historias extraordinarias y
ya ando
anotando, ¿no? La frescura, la inocencia y eso, no tener, no estar encasillados en la palabra terrible de lo bonito y lo feo. Y es difícil. Por ejemplo, tuve un experimento bellísimo en un recorrido con unos chiquitos extraordinarios del CUAD, con Berbejo, que le mando muchos saludos, esta maestra extraordinaria que apoya muchísimo fuera del aula, estar inspeccionando nuestra maravillosa ciudad, que pues tenemos que echarnos la mano unos a otros entre los espacios pocos que quedan, pero estar ahí, ¿no? Y que los chicos que están estudiando la plástica y que comprendan que es un trabajo profesional, tengan tantas voces y que tengan tanta posibilidad. Y fue hermoso poder platicar con ellos, porque su visión del mundo, a gracia también de la tecnología, así como tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero estas cosas buenas de ir explorando otros lenguajes que es difícil hablar de expresionismo abstracto, es difícil hablar de la no figura. Cuando uh-huh. también la tradición en nuestra casa, pues es de monos y se vale. Y no creo que uno sea mejor que otro. Es simplemente el impulso, la calidad plástica. La pintura va más allá de un bonito ojo o de un cuerpo bien definido, creo yo. Entonces, son muchos elementos, ¿no? Finalmente también el comercio, el capitalismo de masa, todo es imagen. Y son generaciones visuales totalmente. También un lindo experimento con los chicos de la UPE, cómo se ven ellos mismos en una obra plástica por dónde le entro. O sea, aquí hay manchas, aquí hay líneas. Y poder expresar esto es totalmente emotivo, es un lenguaje más espiritual, creo yo. Yo no creo ni en los Santos Reyes, pero hay una... Quizás mi espiritualidad va por ahí. Uh-huh. ¿No? Y que cada quien pueda componer su imagen o su cuadro según su bagaje, ¿no?
¿Qué fue lo primero que pintaste? ¿Recuerdas?
Sí.
¿Y a qué edad?
Manchas, por supuesto, soy la típica escuincla recondenada que destrozó las paredes de la casa de sus padres con crayolas, con mostaza, porque siempre me ha gustado el ocre. Entonces, por supuesto,
¿y cómo se te ocurrió lo de la mostaza? Eso no me lo sabía.
Es que ese color es maravilloso.
Sí, pero agarrar la mostaza y todo, nomás se te ocurrió así, ¿o qué?
Además, es natural para la sandrucha. O sea, he corrido con muchísima suerte, amor. En casa, la plástica ha sido canasta básica. Este maravilloso contacto con Carrillo Gil, tío abuelo, mirar sus pinceles, mirar esta pintura desde muy pequeña, yo creo que desde el vientre materno, porque ya sabes que la Letochis, mi madre es arquitecto, y pues ahí como que ya había, ¿no? Y luego quieren que uno sea normal, pues cómo. Pero el asunto es que empezó de la manera más natural, haciendo figuritas, pero siempre cargada a la mancha y el color. Creo que sí tuve una influencia de los abstractos japoneses de los 50s, 60s, y por supuesto de los grandes, la gran escuela americana, Rodko, Motherwell, todos ellos, no hay uno al que le vaya más. Y este gran hallazgo de esta primera pintora sueca, Hilda Arteklint, que pues todo el mundo habla de Delanoy, hablan de Kandinsky, ya ves que los historiadores les fascina poner numeritos, pues ni modo, la antropología del arte, la antropología humana. Sin embargo, si tú ves su obra, rebasa estos gestos del tachismo que ahora tenemos en nuestro tiempo con, ¿cómo se llama?, con Roiney. Pero de una u otra manera creo que mi proceso fue natural. Aprender a dibujar me costó mucho trabajo. Aprendí a dibujar gracias a mis amigas bailarinas que me permitían colarme por ahí, entender el movimiento y el cuerpo. Empecé con escultura para entender el volumen, porque ya mi línea era muy libre. Y cuando tienes, por supuesto, el rigor de la escuela académica, pero pues, ay, güey, pues hay que hacerle la manita y el ojito. Y
a ver, cuéntame de ese rigor con la escuela académica.
No, pues fue terrible, mi amor, porque luego la loca tu amiga aquí,
Eres rebelde, eso sí, ¿no?
Pero bueno, desobediente, ahora vamos. Muy desobediente, muy rebelde, sí. Sí, pues es que te puedo yo decir, pero me quiero, cada día me quiero más.
Antes te aceptas, no
me
quería, como eres.
Me acepto tal como soy, ¿qué puedo buscar? Uh-huh. Soy un encanto, tesoro, esa es la verdad. Y no es ego, soy un encanto. No, lo que pasa, amor, es que sí, muy inquieta, y creo que también hay que decirlo, la pintura es temperamento, y se nota en mi obra, no puede andar uno ahí echando mentiritas.
Pero entonces, estuviste en la escuela.
Ah, sí, claro. Estuve mi primer simposio. Primero tuve escuela. Mi tío Álvar y tía Coquín, que fue quien más me siguió en la carrera, decían que no fuera a tomar clases, que había ya había una forma de construir, que tuviera yo cuidado con las clases. Y luego tuve mi primer enfrentamiento, mi primera maestra, a los 10 años y medio, porque quería que hiciera manzanas rojas. Y yo hacía manzanas azules, hacía manzanas moradas, y entonces fue mi primera discusión y duré un día en esa clase. Y cuando llegó mi madre,
¿qué te decía? ¿Qué te decía?
Que por qué hacía las manzanas así. Le dije, porque pues yo así las veo. Y entonces este rigor también, esa mala educación, ¿no?
Las manzanas son rojas y punto.
Y punto. Y entonces,
pero pues, hay manzanas, ¿cómo?, verdes.
Hay de todos colores, amor. Hay rosas también, depende en qué estado andas. Pero el asunto es que, finalmente, ¿qué es lo importante en la plástica también? Sí. Es la figura, la forma, el contenido, el volumen, ¿no? Entonces, ¿qué importa el color, finalmente? Pero, pues esa fue mi primera clase fallida, y ya después de ahí tuve la fortuna de caer con mi primera maestra formal, Lila Bandín, una excelente pintora.
¿Pero eso fue fuera de la escuela?
Fuera de la escuela.
O sea, terminaste la carrera de artes plásticas como tal.
Ah, no, esto es mucho antes, amor. Okay. O sea, ya andaba yo.
De antes.
Desde antes. Ah, ya, entonces, ya. Estoy hablando antes de los 16 años, tuve mi primer simposio de dibujo obligatorio en Florencia. Uh-huh. Termino un diplomado de artes, de historia del arte, digo, para ver en qué me estaba yo metiendo. Obvio, siempre he sido inquieta y metiche, y hay que saber de todo, ¿no? Y después vine a Guadalajara, hice las dos carreras, tanto escultura como pintura, y de ahí.
¿A quién, pues, la UDG?
En Cabañas, cuando teníamos todavía la posibilidad de licenciatura, con una generación extraordinaria, con maestros maravillosos. Después me ando de rebelde con la maestra Toni Guerra, otra irreverente. Y
otra rebelde.
Otra rebelde con mucha causa, donde nos juntamos los terribles Adolfo Weber, Joao Rodríguez, bueno, toda una banda que hay que agradecerle mucho a la maestra Toni, porque solamente ella podría tener esta bola de dementes en un solo salón, no en un solo cuarto. Ajá. Aprendimos muchísimo, y después mi pasión por los museos, y también tratando de ser independiente, este sueño guajiro de querer ser mujer independiente, y ya sabes, estoy a comer tres veces al día.
Pero no es guajiro.
No, ahí va,
no fue
ahí va
guajiro.
El sueño. Eso decían otros, ¿no? Entonces yo quería ahí de terca, ¿verdad? Y entonces ya me voy a la museología, a la museografía, escenografía y museología en Canadá, en Montreal, donde comprendo esta ciencia extraordinaria de los museos, donde te das cuenta que es otro elemento básico de la educación, es decir, el museo educa y sigue educando. Y pues seguí aprendiendo y sigo aprendiendo, pero sí, mi proceso fue natural, amor, aprender la anatomía.
Y número uno, no dejaste de hacer manchas y no dejaste de hacer nunca manzanas de colores.
Pues las manzanas tuve que aprenderlas a hacerlas como la gente decía, uh-huh, y luego yo los hacía como yo las veía. Y
o como querías, déjate las bellas, ¿no? O
pues bueno, pues sí, es un poco, mi óptica era un poco rara, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre he creído en la mancha, siempre he creído en el gesto. Y en ese sentido vas estudiando por qué. Y finalmente la pintura es un impulso, un trazo. Y pues, otra vez, repito esto del temperamento. Y había que ir
¿eres
más
apasionada?
Allá. Un poquito.
¿Tú crees?
Era más. Creo que ya me estoy volviendo.
Te estás frenando a ti misma.
Una mujer más completa. Entonces creo que no es cierto mi vida. O sea, ahí voy. Sigo aprendiendo, sigo metiendo la pata 80,000 veces. Pero sí soy muy apasionada. Y ya estoy en esta parte donde es que tanto apasionamiento, pues tampoco te lleva muchas cosas a concretizar. Uh-huh. Porque te lleva más el corazón y el cuerpo y muchas cosas. Y entonces he estado tratando de aprender a meditar, cosa muy hermosa.
Sana.
Dicen, y pues me cuesta mucho trabajo. Tengo ahí dos guías, unos monjes extraordinarios que me ven con cara de, lo vamos a lograr, algún día lo vamos a lograr. Y yo lo sigo intentando y me ayuda muchísimo. Me he estado echando el brinco para adentro y me ha dado muy buenos resultados porque creo que mi pintura es un poquito más sólida, uh-huh, ¿no? Digo, pintar el viento es difícil, pero en estas atmósferas de la abstracción. Sin embargo, creo que voy encontrando un estilo
propio. ¿Y por qué la abstracción, por ejemplo, te preguntaría?
Fíjate que uno de mis loqueros, que es maravilloso, le dio al clavo, porque yo sigo tratando de entenderlo. Dijo que porque me gusta hacer lo que se me da la gana.
¿Y hay más libertad ahí o qué?
Totalmente. Uh-huh, claro. Hay una gran libertad, hay una gran necesidad del color, del trazo, de una forma no definida, en el sentido, no porque no esté definido la obra en términos plásticos, pero finalmente es este sentimiento, ¿no? Cómo pintas las pieles sin que sea los poros y los vellos. O sea, este micro y este macro, no sé si me di a entender.
Sí, sí, sí.
Entonces, en ese sentido es como, para mí es más poético.
¿Qué fue lo primero que viste en este terreno de la pintura?
La materia. Ajá. O sea, me apasiona el pigmento.
Sí, pero lo primero que viste, por ejemplo, la primera pintura, ¿de quién era? De abstracta.
De la primera
que viste.
La
y
primera
te encantó, que te capturó, que te
Lilia
atrapó.
Carrillo. Okay. Afortunadamente, uh-huh, mis ojitos, como decía Tony, que teníamos que tener cuidado para no contaminarnos, tuve la posibilidad de contaminarme con Lilia Carrillo y mucha obra de mi tío Carrillo Gil, que jamás quiso decir que era pintor, pero fue un gran pintor.
Oye, ¿porque te puede hacer daño la escuela? ¿Te puede hacer daño un maestro?
Pues los maestros no, mi vida, pero sí la ideología de los estilos. Uh-huh. Ajá.
Y sí, 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 claro. Es muy drástico.
Porque te puedes encasillar. No, si hay malas influencias en todos lados, mi vida.
Sí, sí, sí.
Vamos, no, no, hay que ver la política mexicana.
Eso después del corte, por favor.
Sí, está bien, mi vida. Pero no. Pues es más bien cómo te vas encontrando, ¿no? Que te va gustando en este proceso. Finalmente, sí, a temprana edad me di cuenta que la plástica era lo mío, que no había otra cosa. Uh-huh. O sea, siempre quise ser.
Nada de que estudié esta carrera, pero me dediqué a esta otra.
Sí, porque finalmente había la presión de mi padre. Mi madre no tanto, aunque era porro oficial de mi jefe.
De que te vas a morir de hambre.
El típico.
Estudia una carrera.
Esto, como si esto no fuera una carrera.
¿Qué carrera fue?
Güey, no me fíjate, ¿sabes lo que me cuestan mis, sí, o sea, mis libros? O sea, mi patrimonio.
¿Qué carrera fue?
Pues nada, me tuve que aventar una prepa técnica como para darle un título a mi padre para que estuviera tranquilo y afortunadamente fue por los cigarros y ya no regresó. Y entonces ya pude hacer lo que se me dio mi gana. Y ahí es cuando, pues afortunadamente seguí con la plástica, ¿no?
Oye, que no hay mal que por bien no venga, algo así.
Entonces, pues sí, he hecho lo que se me ha dado mi gana todo el tiempo y es una profesión muy difícil. Yo no sé por qué digo, morirte de hambre, lo que se llama morirte de hambre. Bueno, empecé toda mi trayectoria a gracias a los restaurantes para poder sobrevivir. Y bueno, buscas la manera de hacer tus centavos porque pues estamos muy mal acostumbrados a comer tres veces al
día.
Oye,
por sí, de verdad hay una cadena ya, ahora por es supuesto. Cadena que no era cadena y no voy a decir el nombre.
Ay, yo sé,
pero era no, la primera, la echó a andar aquí, Sandra, ya me acordé de ese tema, no
un
me acordaba.
Un buen equipo.
De ese pequeñito detalle. Vamos al corte y volvemos, estamos conversando con la pintora Sandra Carvajal, aquí por el Ojo de la Cerradura, 3134-2222, el número fijo, con la extensión 12801, terminación 2 y 3, el WhatsApp 3317867166 y Twitter y Facebook Radio Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Signos sonoros, por el Ojo de la Cerradura. No te vayas. Estás por el Ojo de la Cerradura. Sonidos persistentes en suspensión animada.
Estábamos hablando aquí de café, Sandra y yo, porque también Sandra sabe de café y somos cafeteras y nos gusta el buen café. Entonces, bueno, al final hablamos algo de café, ¿no?
Sí.
Porque hay cada fraude, estamos hablando del tema de que, bueno...
Nos quieren, ¿no? Bueno, nos han visto la cara en tantas cosas.
Hay lugares,
cosas,
por
¿no?
ejemplo, bueno, es un paréntesis, donde te dan a probar, qué rico, me lo llevo, pero es otro.
Llegas a tu casa y dices,
México.
¿Pero qué compré? Y así... Y
dices, bueno, a ver, ¿qué pasó
aquí? Para que no suenen
aquí
las palabrejas.
Pero bueno, volviendo acá al tema de la pintura, Sandra. A ver, estás ahora en pequeño, gran formato... Hablando de
ando
eso,
de todos,
lienzo, óleo, ¿qué técnica estás usando
técnicas
ahora
mixtas,
en las actuales exposiciones?
Uh-huh. Técnicas mixtas, resinas naturales, pigmentos, aglutinantes, es toda una alquimia, ¿sabes? Hay algunas cosas muy lindas que salen del tubo, pero no, están muy caras, mi amor, para empezar. Y entonces uno se las tiene que ir arreglando. Entonces hay pigmentos maravillosos que vas mezclando con polímeros, hasta la pasta que te gusta, y la marmolina con otras resinas naturales para darle más cuerpo. Uh-huh. Curioso, mi trabajo siempre ha tenido mucha materia, pero no sé si porque te digo me estoy dosificando, que no es lo mismo que domesticando, uh-huh. Ando haciendo unos muy lisitos. Es una parte muy interesante de mi proceso, fíjate. Siempre ha habido mucha materia. Y ahora, en este primer agave en mi vida, según yo es agave, bueno, está todo lisito.
A ver,
así,
dime una
muy,
cosa.
Muy, muy, muy mono.
Descríbeme todo el proceso de que, a ver, me levanto, por ejemplo.
Abres un ojo, luego el otro.
El otro, sí, no, pero por ejemplo.
Te quitas la
te
araña.
Bañas y luego, o te levantas pensando en algo. ¿Cómo es en general?
Mira, afortunadamente que ahorita estoy desparejada, ¿verdad? Porque luego, pobres personas que comparten su vida conmigo, me ha dado esta posibilidad de pensar solamente en pintura. Digo, no es porque digo, hey, estoy soltera, ¿eh?
Dedicarte al 100%.
No, nada más
y sin compromisos.
Y sin compromisos. El asunto es como que no hay rutina, ¿sabes? Como he tenido esta fortuna de estar en muchas cosas para poder seguir pintando, esto de la inspiración, o si encuentro un momento adecuado, nada de eso. Yo no creo en la inspiración, siempre lo he dicho. Ya como disco rayado, pero es el trabajo, amor, es el oficio.
Pero hay un insight en algún momento, ¿no?
Yo creo que cuando le vas agarrando el hilito, por ejemplo, una serie.
O sea, te pones a pintar y pintando surge.
Algunos sí.
¿Qué pasa con Sandra Carvajal cuando está frente de un lienzo en blanco?
Pánico total. Y entonces le tienes que ahí hacerle cariñitos, ¿no? Y te sometes a la nada, te sometes a que todo está ahí. No, es como dentro de nosotros está todo.
¿De ti?
Es mentira lo de afuera.
¿Pero no hay nada que te venga de arriba? ¿O todo es de adentro de ti?
Digo, ¿a quién, no? Hay gente que llega y que hasta le platica a la Virgen y muchas vírgenes y dioses y cosas así. Yo no creo en eso. A lo mejor me hablan y yo ni cuenta me doy, ¿no?
Pero te hablaron.
Y ya llegó. No. Yo creo que es mi trabajo. Yo creo que hay un compromiso.
¿Todos los días?
Sí. Y no directamente al lienzo. Porque de repente...
Ándale, ¿haces bocetos previos? Por ejemplo, tú.
Estoy calentando motores. Uh-huh. Siempre me voy en blanco. No hay boceto. O sea, me voy directo al lienzo. Uh-huh. Pero hay que tener mucho respeto, ¿sabes? Entonces, de repente hay cuadros que les estás dando en todo su mal, ¿verdad? Entonces dices, no, a ver, le estoy faltando el respeto a la pintura. Entonces, descansas, te vas a un cuaderno.
Te saturas y te desaturas.
Dices, claro. Entonces dices, no puedo estarle haciendo esto, este lienzo y ya cuánto material llevo. Entonces, le calmas, ¿no? Y hay cuadros que se van construyendo una sentada, ¿sabes? Hay esos días extraordinarios que hay cuadros que se van construyendo, que les vas encontrando, que les vas dando una forma.
¿Y en qué momento sabes que un cuadro ya está terminado?
Pues...
¿Hay algo en ti dentro, pues? Esa es la pregunta.
Quizás como una despedida, ¿no? No sé si esté terminado.
Porque podría estar terminado y después...
Me ha pasado, por ejemplo, cuadros que me han comprado y que tengo la fortuna de regresar a verlos. Y digo, no, pues está chido.
No se lo hubiera vendido, ¿no?
No, sí. Lo que se va. No, desapego total. Pero, o decir, híjole, yo creo que si le hubiera puesto, y eso es bien triste. O sea, la formalidad es firmarlo y ya, se va a una sala y lo expones. Hay cuadros que tienes la fortuna que llega el nuevo papá o la nueva mamá y se lo llevan y dices, bueno, adiós, mijito, bye. Y ya no supiste nada de él. Por ahí hay toda una poesía alrededor de que si nunca hay un cuadro terminado. Pues yo creo que mientras estés vivo, no hay un cuadro terminado. Es como, es una fase, ¿no? Es como, morir es un reciclaje finalmente. Uh-huh. Entonces, igual una pintura, no sabes, te despides. Es solamente una despedida. Es una formalidad. Es una etapa natural del proceso. Pero no sé cuándo.
Lo que está aquí expuesto en Guadalajara, ¿dónde está?
Ahorita
se puede ver.
Se pueden ver y puedes llegar. Son muy estrictos los chicos de la UP. Tienes que llevar tu IFE, no puedes ir con shorts y no puedes ir con descamisado. Pero ahí te
es
registras.
Una galería.
Es la biblioteca, es el edificio central de la Universidad de la Panamericana. Uh-huh. Y entras y está ahí, son dos pisos, son 20 obras en esta serie reciente de Pieles y Caudales. Y es un recorrido muy interesante porque no es una obra de un mismo formato. Los formatos más grandes no son tan grandes, pero es 1.80, 1.20. Y los más pequeños estamos hablando de 28, 30 por 25. Y entonces es muy lindo en este sentido por el ritmo que te da formatos de diferentes tamaños, ¿no? Y que además hay un ritmo y hay un color. Como algún cuadro pequeñito tiene tanta fuerza como uno grandote, ¿no? Entonces, eso se me hace muy muy, muy lindo en este caso, en esta exposición en particular.
También hay una toma de decisión de decir, va a ser pequeño o gran formato, ¿no?
Sobre todo el espacio en el que vas a exponer. Y para mí era muy importante que los alumnos de la universidad entendieran esto. Entendieran que también un montaje es importante. La obra no termina firmada o en el cuadro enmarcado, sino cómo lo presentas. Es vital una buena museografía o una museología, que es mucho más profundo, que es la maestría que yo hice en Montreal. Pero la museografía es muy importante por los espacios. ¿Qué onda con la iluminación? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca va a estar el público? ¿Cuál va a ser el recorrido? Aquí fue muy difícil, hubo un reto por la línea de horizonte. Es decir, hay un segundo piso, pero te da la bienvenida. Entonces, desde que llegas, pues hay que ser estratégicos en qué colores escoges, en qué ritmo escoges, que un cuadro junto al otro no le robe, sino... Le dé. Entonces, es maravillosa esa parte también de...
La de la curaduría.
De la curaduría. Uh-huh. Y la museografía.
También ha sido curadora y
ahí, cuéntanos esa parte. En la curaduría He sido más en la investigación, tanto en Rembrandt, en Joan Miró. Afortunadamente tuve esa gracia y ese regalo de la vida. De Picasso, en la parte de La Suite Boyard. Y ha sido un trabajo extraordinario. Bellas Artes me dio la oportunidad de tener en mis manos una gráfica inédita, en la cual había que hacer un estudio muy profundo, y pues logramos que saliera esa colección, esa curaduría, de la mejor manera para los dueños, ¿no? Para los dueños de la obra. Entonces, anda ya uno picándole para sobrevivir y aprendiendo, porque tener obra de esa magnitud, de ese calibre en tus manos, pues, bueno.
Ahora, podrías decir que tienes ya tus clientes, ¿no?
Tengo mis conocidos, tengo mis clientes, tengo mis cuates, todos en su escala. Tengo mi mentor maravilloso, español extraordinario, con el que he podido tener estos acercamientos, por ejemplo, el maestro Siria, el maravilloso.
Es que él vino, ¿no?
Tuvimos la posibilidad, Almura, mi amor, cuando tuve, todos tenemos un negro pasado, cuando tuve esta oportunidad de trabajar para el ayuntamiento, y fue, era muy complicado, cómo traer, yo a Miró, cómo traer a Picasso y cómo traer a Siria, ¿no? El maestro más importante en vida de la España, y que fue un trabajo de gestión monumental, y agradecer totalmente la calidez y la humanidad del maestro Siria, que nos permitió además entrar a su película, ¿no? Que le estaban haciendo este gran documental, este largo, maravilloso, que se presentó en el MoMA, y que quiso que nuestra inauguración, porque le gustó muchísimo cómo montamos, que fue una maqueta que yo estaba temblando, te soy honesta, bajé como 5 kilos, porque acababa él de levantar una obra que no le gustó en Nueva York, con toda la publicidad. Cuando llega tu artista, pero además llega...
¿Cómo que no le gustó?
No le gustó el montaje, fue una falta de respeto a su obra.
Ya.
Y entonces, cuando pasa esto, viene con su comisario, y el comisario levantó la obra y se fue, ¿no? Y esto pasó a Nueva York, y me ha pasado con otros 2-3 artistas, y yo no sabía dónde esconderme, por las cuestiones de tiempo. Y ya estaba todo montado, y yo no sé, así como, a ver, ¿qué va a decir el maestro, verdad? Y salió con una sonrisa, y me dio un beso y un abrazo, y me dijo, estoy feliz por este trabajo.
Ay, qué bueno. Oye, y bueno,
fue maravilloso, y logramos una donación.
Sí.
Que parte de tu trabajo de gestión, estás trabajando para la ciudadanía, y estás trabajando para el pueblo. Y parte de esto fue mi... pues un trabajo muy fuerte en este sentido para convencer al maestro, por su precio mercado, por la figura que es, y porque finalmente pues no tenemos realmente una infraestructura, Julieta. Hay que ser honestos, ¿no? Yo creo que el museo de la ciudad en Guadalajara es el MUSA. Es el que podemos llamar museo, el que tiene un departamento de investigación, un departamento escolar. Lo demás somos espacios donde distribuyes obra. Pero museo como tal no lo tenemos en Guadalajara. Y es una desgracia, porque la gente está ávida, con una necesidad impresionante. Hicimos un trabajo de rescate profundísimo, que ya venía desde atrás, pero que se lograron hacer muchas cosas. Pero estamos cortos para la calidad de arte y cultura que existe en nuestra ciudad, y para los tiempos modernos de un México que yo sé que lo más importante es tener trabajo y comer, pero también se come de otra manera a través de la cultura y el arte. Y es una maravilla ver lo que se está construyendo aquí a un lado, porque la ciudad se lo merece, ¿sabes? Porque el Estado se lo merece. Entonces creo que nos falta mucho, mucho trabajo en coleccionismo, en mecenazgo, en gestión institucional sobre el trabajo de las colecciones y de la plástica y de la vida del arte y la pintura.
Se diría entonces en ese sentido que visión.
Ganas, carácter, sabiduría y conocimiento, por supuesto.
Voluntad política.
Es muy bonito eso, ¿verdad? De la voluntad política. Es muy bonito. Sí, ojalá, ojalá algún día.
Y hay una parte que me gustaría mencionar por hablando que hablabas de la exposición de Siria, que de pronto de aquel lado no saben ni es el tema, por ejemplo, de los seguros de las obras, ¿no?
Por supuesto que son tan caros.
Y estas cuestiones, amor, que dicen, bueno, ¿por qué no traen? Pues es que no es nada más tráetelo y ya, ¿no?
No, es terrible, amor.
A ver, cuenta un poco
esa terrible,
parte.
Es terrible, por ejemplo, la gestión. Claro que es mucho trabajo, pero se puede hacer, ¿sabes? Uh-huh. Por ejemplo, yo logré tener un conocimiento porque ya había hecho 3 curadurías en Marbella con Joan Miró, y la dueña de la colección me la prestó y me dijo, si tú logras que la municipalidad dé 2 días gratuitos, yo te regalo los seguros. Pero fíjate la calidad humana, uh-huh, y la, o sea, vamos, que te diga esto, tú te la llevas, pero en tu ciudad vas a tener 2 días de gratuidad y te regalo los seguros. O sea, estás hablando de obra valuada en millones de dólares, millones de euros, y que tienes que resguardarla con un índice de
¿qué pasa
propósitos?
Si le pasa algo a una obra.
Está el seguro para eso.
Está el seguro.
Está el seguro para eso. Y bipartita. México, pero eso, país de origen.
Okay, eso en cuanto a dinero.
Sí.
Pero también incluye pues la restauración.
Por supuesto, no, el mantenimiento. Por eso hay una hoja previa, uh-huh, que te manda cuando hablas de obra de esta calidad internacional, de estos monstruos del siglo XX, donde tiene que haber una temperatura especial, tiene que haber una humidificación, tiene que haber una iluminación no calurosa, y tuve esta fortuna de que, la verdad, los patrones se portaron muy bien conmigo y muy buena disposición a que lográramos ese cometido, crear este cuerpo de temperaturas, de iluminación, para poder salvaguardar obra de millones de millones de dólares, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y no se diga lo más importante, o sea, estamos hablando de Picasso. Estamos hablando de Miró, o sea, no estamos hablando de Juanito Pérez, que por ahí hubo gente que dijo que no era relevante que Guadalajara tuviera una colección de ese nivel. Te soy honesta, costó una, y lo digo con todos sus números, o sea, son colecciones que hubieran tenido que salir como en 10 millones de pesos traerla, con todo, uh-huh, y costó 3 millones, y trajimos 28 mil personas, y rompimos récord en 2 meses, y tuve gente que viajó, que hay en México y otras marcas, que digo, no sé si se pueden decir, me dieron descuentos en los aviones. Uh-huh. Y vino gente de Chile, de Argentina, que no habían llegado a estas obras. Muchísimos, CDMX, muchísima gente de, por cierto, saludos a Chihuahua y a Teresita Sotelo, que por ahí ando oyendo. Y bueno, en fin, si entendiéramos que también puede generar una ganancia económica, si lo gestionas de buena manera, se puede. Pero tienes, uh-huh, que poner a la gente indicada, uh-huh, a la gente que sepa que esto puede dejar más allá que una visita, una foto en el periódico y ya.
Oye, Sandra, pregunta muy común, pero ¿quiénes son tus pintores preferidos ahora, en este momento?
Ay, caray, no es
de... O pintoras.
Todos los pintores que me pueden, mira, Goya, eterno, Clemente Orozco, sobre todos, toda la escuela americana, mujeres y hombres, del, uh-huh, expresionismo abstracto, Lilia Carrillo, por supuesto, Felgueres, estoy, todos ellos me han formado, todos, uh-huh, ellos me han, no tengo uno en particular, ¿sabes?
Sí, sí, por eso.
Pero, bueno, pero esos son algunitos, mi amor.
Oye, por cierto, traen a Andy Warhol, ¿no? Ahora en el DF.
Pues es muy interesante, amor, no soy fan, uh-huh, no soy fan, creo que es el gran simbolismo de cuando nace el mercado del arte, que ojo, el mercado del arte no es arte, es mercado, son gustos.
Las reproducciones, etcétera.
Está padre como oficio, en el sentido que todos pasamos, y que él tuvo la gracia de poder llevar esta obra a grandes salas, ¿no? Uh-huh. Pero el oficio, escuchaba un comentario hermosísimo de Miguel Bosé sobre cómo ya no existe el oficio de artista, sino el oficio de ser famoso. Y eso es muy triste. Y en la plástica, como en otras artes, creo que es muy triste. O sea, hay que tener la conciencia y el profesionalismo de generar todo un bagaje cultural, de educación, de conocimiento, para permitirte compartir tu trabajo con los demás.
Pero aparte de esto, y ya desde tiempo, y hay libros y de García Canclini, por ejemplo, que hablan del arte y el mercado, porque hay un mercado del arte.
Por supuesto.
Eso es un hecho, ¿no?
Es un gusto estético. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablamos de arte contemporáneo y que hay toda esta riña entre ciertos personajes en la ciudad, es un estilo, nada más. Porque no es que puedas decir que estás hablando de una propuesta plástica.
Porque además hablabas en un inicio, me gustó esa frase de a ver, lo bonito y lo feo, no es así.
Para nada, es mucho más profundo que eso. Uh-huh. Y tiene que ver con la gente también, sus gustos, y está bien. Y si a una persona le gusta tener el moco pegado en la pared con un cuadrito firmado por quién sabe quién, adelante. Pero el oficio, ¿dónde queda? ¿No? O sea, están lindas las ocurrencias de muchas personas, pero el oficio de artista, de conocedor de la plástica, el hacedor, el artesano, va de otra manera.
Sí, claro, bueno, es un poco buscar la fruta ya empaquetada sin haber sembrado. La semilla,
ejemplo.
¿No? Luego que crezca el árbol y que no. Ah, no, pusiste. Ya la quiero empaquetada mañana.
Sí, bueno,
no,
estas manieradas que me parecen patéticas, hablar de la apropiación, ¿no? O sea, yo voy, saco en un plotter y le pongo mi sello. Uh-huh. Por favor. ¿A quién quieren engañar? Para decorar una sala, qué lindo. Pero ¿y el trabajo plástico? Eso es ingenio. Por eso China,
¿y cómo
Made
detectas
in China,
algo de cómo lo detectas eso?
Hay gente que lo dice totalmente con todas sus letras. Yo me apropié de esta obra, hice tal cosa y este es mi trabajo plástico. Me río tres veces en frente de las personas que lo dicen. Me preocupa. Me preocupa que
no se pueden
gente
decir
que
nombres.
Pueda. Que hay muchas muy conocidas. Pero ya entramos en política y hablamos de cosas que a la gente no le gusta escuchar, y de por sí estamos muy jodidos, mi amor, existencialmente, con este maravilloso pobre país, uh-huh, lleno de corrupción e impunidad que llega a estos
y hay
menesteres.
Hablando de esa corrupción, ¿hay corrupción en el arte?
Por supuesto.
¿En la plástica?
Mi vida. O sea, porque hablamos de los principios y los valores más universales del ser humano. Uh-huh. Ética. Si no te manejas como ser humano con ética, ¿por qué te vas a manejar en tu trabajo con ética? Y es muy difícil, tesoro, y es lamentable, porque hay cosas muy bonitas. O sea, en estas mafufadas y en estos ejercicios y estos que se vale, ¿no? Con los plotters y todo. Okay, hay 3-4 cosas que te gustan, está bien. Pero ¿dónde está la esencia? ¿Qué pasa con este reproductor de imágenes creadas por otras personas?
Hay una mala educación en el, y voy a decir el nombre de un libro, Saber Ver.
¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la sensibilidad, cariño? Tú, por ejemplo, eres una persona mega culta, con conocimientos de música que ya quisiéramos 80 personas como
no,
tú.
Bájale en ese... tres rayitas.
No, porque a ti no te gusta hablar de... Pero es bien sabionda y sí le sabe de verdad, ¿eh? Además, cantas divino. El asunto es este, tesoro. Hay oficio, hay conocimiento de causa. Porque tuvimos la fortuna de en casa tener gente y padres que primero está la ética. Uh-huh. ¿Y quieres hacerlo? Hazlo bien. Si no, no seas del montón. Seamos reconocidos o no en la vida, porque... ¿Cuántos artistas se nos fueron en historia que no?
Se acaba de ir uno.
Bueno, uno grande, un cabronzazo, perdón, porque no puedo decirlo de otra manera.
Nos van a multar.
¡Ay, perdón! Ahí pongo mi... Es como el virtuosismo de la línea de este tremendo artista. Pero ahí va la escuela. Uh-huh. Había una formación. sabía pintar, sabía dibujar, hacía escultura. Vamos, ¿dónde está? Digo, no quiero acabar como la viejita romántica de que hay que, ey, por favor, todas las profesiones. No me digas que un día para otro, ay, hoy quiero operar a corazón abierto. Oye, el arte también, el arte tiene un proceso, un oficio, una meta. Pero yo creo que es la descomposición social, y es la descomposición mental y emocional en ese oficio, del ser humano.
Y ya para despedirnos, en ese oficio está, ¿hay que estudiar o no necesariamente? Última pregunta.
¡Ay, caray! Mira, como yo soy sumamente nerd, y creo mucho en el estudio, y creo mucho en la formación.
Oye, nerd, rebelde, desobediente, pero nerd.
Hacia, güey.
Oye, la desobediencia y es como que no...
No, es que una cosa es ser vale madres y otra cosa es ser... O sea, para hacer revoluciones se necesita ser rebelde. Para hacer escándalos, pues cualquiera. Esa es la gran diferencia, o sea, todo con sentido, ¿no? Pero mira, yo creo que sí hay que estudiar, sobre todo los básicos, amor. O sea, quiero ser pintor, bueno, aprende dibujo. Quiero ser realista, aprende anatomía. No es la panacea, no es tan complicado. Pero, oye, yo soy una persona que dibujo nato, okay. Sin embargo, aunque seas nato y eres muy bueno, hay que hacer escuela.
Mitad talento, ¿no? Mitad trabajo.
Mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, y llegas a tener talento. Okay. Y gente que le sale bonito desde el inicio, hay que cuidar, porque eso se acaba.
Uh-huh. Ok. Gracias, Sandra Carvajal, por acompañarnos.
Gracias, Julieta. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Joe. José Luis Vázquez, gracias Karen Baraja. Soy Julieta Marón, mañana a las 11. John Ospina, continuemos música colombiana. Así que no se vayan.
Hola, papi.
Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Muchas gracias.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.